Hola, bienvenidos a la IES Éptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde.
Hola, ¿qué tal?
Iván Antesana.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Adrián Núñez.
Hola, amigos.
Hoy es 19 de febrero de 2015. Y un día como hoy, en 1473, nació Nicolás Copérnico, astrónomo polaco que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Bueno, porque hasta ese momento se creía que la Tierra era el centro del sistema solar, ¿no? Y lo que hizo Copérnico fue reformular esa teoría poniendo al Sol en el lugar central, estipulando que eran los planetas hasta entonces conocidos los que giraban alrededor del Sol.
Lo interesante es que la visión del mundo cambia por completo, ¿no? Lo que se especula Carl Sagan en una de sus series es que parece que Copérnico revisa las notas de Aristarco, que fue el primer griego que plantea el modelo heliocéntrico, y al final, antes de la publicación, borra las referencias a Aristarco, ¿no? Parece que no fue una visión totalmente novedosa, ¿no? Pero los cálculos sí los hizo él, ¿no?
Claro, y de hecho hizo los cálculos también sobre cuál podría ser la órbita de cada uno de los planetas, que hasta entonces eran Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Algo que mucha gente cree es que Copérnico fue perseguido en su época por la Iglesia Católica, pero en realidad la obra de Copérnico fue publicada póstumamente. O sea, Copérnico, mientras estuvo vivo, no fue perseguido nunca por la Iglesia Católica.
Ah, eso es algo que quería comentar, justamente.
No, era un cura polaco y que mantuvo esa teoría oculta en el anonimato. No se arriesgó a salir al público, ¿no?
El que sí se animó a hacerla pública y lo achicharraron por eso fue a Giordano Bruno.
Y luego Galileo tomaría, digamos, esa teoría de Copérnico y escribiría esta novela, El Diálogo, ¿no? Con permiso del Papa, intentando balancear el modelo heliocéntrico con geocéntrico, pero al final de la novela Galileo se inclina por el modelo de Copérnico y no por eso es condenado.
Otra de las noticias que queríamos comentar era el día 10 de febrero en Estados Unidos, un hombre ha matado a 3 otras personas. Y lo curioso de esta noticia es que en casi todos los medios de comunicación ha salido con el titular similar a fanático ateo mata a 3 musulmanes, dando a entender que es debido a que esta persona ha sido atea e incluso una persona fanáticamente atea ha llevado a que mate a 3 personas de religión musulmana.
Esto ocurrió efectivamente el 10 de febrero por la tarde en un barrio residencial de Chapel Hill en Carolina del Norte. Las víctimas fueron unos casi recién casados, musulmanes muy jóvenes, 22 años, y la hermana de la esposa de esa pareja, de 19 años, me parece. La cobertura, digamos, tradicional de la prensa se ha centrado en enfatizar, ¿no? Y lo ponen de relevancia, ¿no? En los titulares, ¿no? Ateo, asesina, ¿no? Un tiroteo, ¿no? Y el autor se ha confesado ateo, radical o cosas así, ¿no? Ahí lo que, digamos, como has mencionado tú, Aurora, lo que trata de enfatizar el grueso de es el ateísmo del criminal. Eso, digamos, ha servido como base para todos los apologistas y los propagandistas ateístas para redoblar sus campañas de desprestigio diciendo, ¿no?, que el ateísmo, entonces, está demostrado que el ateísmo lleva a estas acciones, ¿no? Obviamente aquí estamos ante un caso de un pensamiento pues claramente dogmático, porque si nos vamos a poner a contar las ocurrencias estadísticas de estos crímenes protagonizados por ateos, probablemente nos pasemos un buen rato, algunos días, y no lleguemos a contarlos con los dedos de la mano.
Iván, ¿no te parece que es importante hacer un cálculo de la relevancia estadística de estos crímenes? Porque
lo mismo, yo pienso que sería interesante hacer ese recuento, porque por otro lado, si te pones a hacer el recuento de los crímenes realizados por religiosos, por teístas, por cristianos, judíos, sobre todo musulmanes, en nombre de su religión, ¿no?, y siguiendo, digamos, dictados de sus textos y de sus credos, más bien ahí vamos a pasar un montón de tiempo y no vamos a terminar.
Yo creo que más importante que ver una cuestión estadística es ver si es una cuestión grupal, ¿no? Si tu grupo, por ejemplo, tienes un grupo de ateos que sale a las calles a matar a gente en el estacionamiento, ahí sí, digamos, que podría haber una... puedes encontrar una causa, ¿no?, fácil, o sea, del ateísmo, podrías decir que, o de, por lo menos de un cierto sector de ateos que se dedica a matar gente por...
Claro, ¿no? Y esa es la diferencia entre dos cosas que simplemente suceden a la vez y dos cosas entre las cuales una causa la otra, ¿no? Simplemente sucede que esta persona es un ateo, puede tener un pensamiento fanático y a la vez es un asesino, ¿no? No significa que el hecho de que sea ateo cause que sea un asesino, ni y mucho menos que el hecho de que sea un asesino cause que sea ateo, ¿no? De repente también le gustaba tomar yogur de fresa en las mañanas. Si es que eso fuese un asunto relevante y políticamente importante, el titular hubiese sido hombre que toma yogur de fresa todas las mañanas asesina a 3 musulmanes. Y entonces todas las noticias se centrarían en el hecho de que el yogur de fresa es potencial causa de asesinar musulmanes, ¿no? O hacer cometer crímenes de odio.
Sin embargo, la estadística sí, yo pienso que es relevante porque precisamente nos da el nexo con la realidad, ¿no? O sea, nos puede confirmar que efectivamente, ¿no? Las personas, según el análisis que demuestra tener esta descreencia, ¿no? Actúan de este modo porque aquí están las ocurrencias de sus acciones, pero justamente eso es lo que va a ser muy, muy, muy difícil que ocurra. La otra parte de la propaganda teísta al respecto es: esto se trata de un crimen de odio. No es solamente que el asesino actuó movido por su ateísmo, sino que actuó debido a la religión de los victimados. Bueno, obviamente, no esperaríamos otra cosa, ¿no? El padre de dos de las dos chicas que murieron, sí, está totalmente convencido, ¿no? De que es un crimen de odio, ¿no? Que ahí se la...
Iván, no sé qué piensas del asunto que quería preguntarte. ¿Alguien puede estar motivado por el ateísmo para matar? O sea, ¿puede el ateísmo ser una fuente de inspiración? Porque por nombre de Dios ha matado por siglos, claro, ¿no?
Sí, justamente el asunto es que esto nos va a remitir, ¿no? A una diatriba mucho más ideológica, ¿no? En el sentido de que el ateísmo, en mi opinión, el ateísmo ni siquiera debería ser un ismo, ¿no? Porque un ismo implica una doctrina, ¿no? Implica algunos postulados básicos, mínimos, que los que se adhieran a esa corriente van a mantener. Y claro, el ateísmo es una negación. Entonces, de una negación no puedes elaborar toda una pirámide de creencias y de explicaciones del mundo, que es lo que son las religiones, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Es una ausencia de creencia. Ahora, el hecho, yo no descarto completamente el hecho de que esto sí haya sido un crimen de odio y me parece completamente, entra dentro de mi modelo de la realidad que una persona, en entre comillas, nombre de su propio ateísmo o su propia interpretación de lo que significa para él llamarse ateísta, haya decidido matar a estas 3 personas porque según esta persona era lo consecuente, ¿no? Pero de ahí no podemos generalizar a decir que es un crimen causado por el ateísmo, ¿no? Y no podemos tampoco generalizar a decir, por el otro lado, del punto de vista de los ateos, que ningún ateo mata, ¿no?
No, claro.
Muchas veces también veo que...
El ateísmo no es garantía de nada.
Claro, exacto. Simplemente es el ateísmo para mí es simplemente no baso mis acciones en la creencia de un dios. Punto, ¿no? O sea, negar, regir mi moral y mi conducta por la existencia de un dios no significa que voy a regir mi moral y mi conducta en base a otra doctrina, ¿no?
Claro. O sea, se puede ser bueno sin dios, no significa que si no tienes dios eres bueno.
Claro, exactamente, lo contrario.
Entonces, no es ningún ateo mata, tampoco es todos los ateos matan, o sea, simplemente no es nada.
Ya en algunos reportes se ha especificado que esto se originó en una disputa por el estacionamiento vecinal.
Sí.
Y que estas discusiones entre Hicks y estos musulmanes venían de ya de tiempo atrás. Ahora, lo que es importante es resaltar es que mucho del postulado de muchas notas de prensa al respecto de que se han metido al Facebook de esta persona y resulta pues que realmente él no publicaba cosas muy diferentes de las que yo publico en mi Facebook, ¿no?
O sea que podrías mañana matar a
¿no?
otra persona.
En una de sus publicaciones subió la foto, yo la he visto porque he entrado a su Facebook también, puso la foto de su pistola con unas balas y dijo, aquí está en una balanza, dijo, miren, ahí mi pistola pesa tantos gramos, bueno, tantas onzas, ¿no? Y, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenía un arma y fuera de ese detalle no encuentras diferencia entre las cosas que él publicaba, ¿no? Los memes contra las religiones, las burlas a Dios, claro. o los casos prácticos, etcétera, etcétera. Y de todo esto se ha valido la cierta prensa. Entonces te dicen, se había declarado un ateo radical y en sus publicaciones, en su página del Facebook, repetía constantemente insultos a las religiones, ¿no? Y a las creencias de los demás, de bla, 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 bla.
¿No? Esos son dos, es el hindsight bias de siempre lo supe, ¿no? El hecho de que nadie se hubiese imaginado si una semana antes alguien le hubiera preguntado, ¿este hombre es capaz de matar a 3 personas? Muchas personas, yo creo que no hubieran dicho que no. pero cuando regresan sobre la data que tenían antes sobre su Facebook, ahora todo tiene sentido, ¿no? Todas las publicaciones apuntan a que sí, esta persona está llena de odio y esta persona seguramente a matar. Y después el confirmation bias, ¿no? Porque no, ¿eran esas las únicas publicaciones o también había otro tipo de publicaciones? O sea, todas sus publicaciones, el 100% de sus publicaciones.
No, claro. No.
Claro, ese es el punto, ¿no? O sea, no es que el 100%.
Pero el asunto, Aurora, es que él no estuvo motivado por su ateísmo para cometer el crimen, ¿no? No es como la Guerra Santa, como los islámicos de Francia, que sí estuvieron motivados para cometer el crimen contra la editorial Charlie, ¿no?
Y no sabemos,
eso es distinto.
Pero eso, para mí eso no descarta el hecho de que una persona diga estoy motivada por mi ateísmo para cometer un crimen, lo cual significa absolutamente nada también, ¿no? Porque una persona que quiere matar va a encontrar cualquier medio para matar, ¿no? O sea por la razón que sea.
Ya, ¿y qué pasaría si la persona hubiera sido musulmana? O sea, si el asesino hubiera sido musulmán y los otros hubieran sido ateos, ¿no? Y la misma situación, o sea, el mismo motivo que, no sé, un estacionamiento vecinal. O sea, claro. ¿Qué cosa habríamos dicho del asunto? ¿Que fue motivado por su religión o...?
Todo depende de cuál es tu fuente de información, ¿no? La primera vez que yo leí esta noticia no decía nada. La segunda vez que leí decía fanático ateo. La primera vez decía simplemente un hombre mata a tres musulmanes. Entonces, dependiendo de cuál es tu fuente de información. Y yo estoy casi segura de que casi todas las fuentes ateístas y en general hubiesen sacado noticias como fanático musulmán mata a tres ateos en nombre de Alá.
Es probable, aunque claro, hay que considerar que estábamos en Estados Unidos y por ejemplo, si me hubiera enterado de una discusión vecinal que terminó así y eso ocurrió en Arabia Saudita o en Afganistán o en Pakistán, yo sí estaría totalmente seguro de que ese crimen fue motivado por la religión.
Pero también este problema, no puede estar absolutamente seguro. Claro. Y otra cosa es que yo no me etiqueto a mí misma como atea, porque eso no, como de nuevo, eso no dice nada. Yo simplemente no creo o le haciendo una muy baja probabilidad a la existencia de Dios. Pero eso no cambia en nada mi manera actual. Entonces, de nuevo, el hecho de que seas ateo tampoco significa que tengas un pensamiento completamente racional o que seas capaz de discernir entre tus pensamientos a qué pensamiento asignarle una mayor probabilidad y a cuál no. Muchas personas pueden tomarlo como un fanatismo.
Cuando la propaganda ateísta, religiosa, siempre contraataca en el sentido, ¿no? Dicen, y lo acabo de ver, ¿no? A raíz justamente de este crimen, ¿no? Dicen, un ateo mata a unos musulmanes en una discusión, entonces un hombre blanco, entonces actuó como un lobo solitario, desequilibrado, atribulado, ¿no? Y un musulmán mató a un no creyente o a alguien de otra religión, todos los musulmanes son malos.
Claro.
Pero ese argumento ya es bastante doloso y manipulador, porque lo que los ateos solemos decir no es que esa es la demostración de que todos los musulmanes son malos, no, esa es la demostración de que el Islam es una porquería, ¿no? O sea, que es una ideología enferma y que causa con muchísima frecuencia esta clase de... Pero, o sea, el ataque es a las ideas, el ataque es al sistema de creencias. Como lo vemos en todas las discusiones con los teístas al respecto, inmediatamente personalizan, ¿no? Inmediatamente, oh, ¿por qué odias?
Ya, claro, pero ¿no? Por eso yo regresaría a lo que dije al comienzo, que hay que ver si es una actitud grupal, ¿no? Uh-huh. Si el grupo fomenta ese tipo de crímenes, sí. Ahí se puede comenzar a buscar si la causa es religiosa. Si es una cuestión individual, ya la persona era delincuente, pues sí,
claro.
Y la religión era una circunstancia, ¿no?
Pero por eso mismo yo creo que en este tipo de casos no hay que emitir una opinión tan rápido y no hay que salir en defensa de nadie tan rápido, ¿no? Yo en realidad no tengo la menor idea, ni la policía no ha sacado ningún statement oficial. Y aún así lo sabe, que se saben que pueden estar ocultando algunas cosas. Simplemente no sabemos. Quisiera estar cayendo en dar una certeza completa sobre una u otra posición.
Claro, lo único que está claro ahí es que este tipo asesinó a tres personas y se las va a tener que ver con la ley.
Claro.
Y el problema de él es que en Carolina del Norte hay pena de muerte.
El problema, ahora creo acá, es que es muy fácil ex post facto, tomar dos variables y asociarlas, ¿no? Como el hecho de que sea un asesino o un criminal y que sea ateo, ¿no? Por ahí que también era vegetariano o también le gustaba el color azul o era, no sé, tenía el pelo largo. Entonces el hecho de que tenga pelo largo y que haya matado a tres personas es,
cierto,
ya lo hace un criminal.
Y
entonces, y hay que perseguir a los que tienen pelo largo, ¿no?
Sí, si algún día cometo un crimen ya saben por qué fue.
Por vegetariano.
Felizmente que ya me corté el pelo, antes tenía
y
pelo
tengo
largo.
Cabello largo. Bueno, cambiando un poco de tema, un evento que se nos pasó en el programa anterior, que fue el 12 de febrero, fue el día del nacimiento de Darwin.
Bueno, sí, Darwin en realidad cambió muchísimo de la historia de la humanidad, no solamente en su campo de estudio, ¿no? sino también lo que no se habla mucho es que cambió de alguna manera la filosofía, o sea, la filosofía y la ciencia específicamente, y también cambió el aspecto social de cómo se maneja una rama científica, ¿no? Digamos, él generó un nuevo programa de investigación científica, que bueno, ahora todos conocemos cuál es, ¿no? Pero en su época lo único que se sabía de cómo surgieron las especies era, o sea, teníamos un montón de especies distintas y que en apariencia habían sido creadas independientemente, ¿no? Darwin, en realidad, en su época, él no llegó a concluir que todas las especies venimos de un ancestro común, sino que dijo, los animales, los animales probablemente venimos de 4 o 5 o quizás menos individuos originales, ¿no? Y las plantas, o quizás un poco menos, ¿no? Pero no llegó a concluir que era una sola, dijo que era una posibilidad. Ahora sí sabemos eso por el estudio del ADN, ¿no?
Sí. Claro, Darwin no conocía nada de genética, ni siquiera había leído a Mendel.
Claro, claro. Entonces, lo que él decía, por ejemplo, es, tenemos unos hechos observables muy simples, ¿no? Uno es que nosotros observamos que los organismos, o los seres vivos se modifican, ¿no? Y observamos que esas modificaciones se pueden transferir a la prole, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes un cultivo de manzanas, ¿no? Y ves que una planta te da manzanas más grandes que otra. Entonces tú seleccionas las semillas o los tallos de esa manzana que te da manzana más grande, las plantas otra vez y obtienes cada vez manzanas más grandes en tu cultivo porque vas haciendo una selección artificial, ¿no? Ajá,
sí. Así como hemos aprendido, claro, el perro, ¿no?
La genialidad que él encontró fue que eso se da en la naturaleza sin intervención humana, o sea, por el simple hecho de que un individuo tiene mejores posibilidades de reproducirse o de sobrevivir en un ambiente, puede transferir esa variación suya.
Pero va a ser exitoso,
sí, a la descendencia, y eso haría que esa descendencia herede esa modificación y la transmita, y así se genera una población que al final se superpone a otra población, ¿no?
Claro, él incluso se dio cuenta de que el éxito no dependía de tamaño, de fuerza, de inteligencia, de rapidez, ¿no? Que era una cuestión de adaptación.
Claro, adaptación. Incluso él tiene un apartado específico en su libro que es la reproducción sexual. Perdón, la selección sexual, ¿no?
Ajá.
Que, digamos, él le da una prioridad a eso porque sabe que hay una selección de la pareja por cuestiones meramente sexuales, ¿no? En realidad el mito ese de que es para él era la supervivencia más fuerte, o sea, como una cuestión de lucha así en la jungla, que uno se mata al otro, no era así, no era una cuestión de reproducción, ¿no?
Claro, es la supervivencia del más apto.
Claro, sí.
Eso es lo que él dijo.
Claro, sí, sí.
Pero no del más fuerte, ¿no? Y digamos, desde Darwin hasta ahorita, los apologistas cristianos siguen usando esa frase tan tonta de decir, yo niego la evolución porque no venimos del mono, ¿no?
Ah, bueno,
y
bueno, sí.
Eso, o sea, ya es pues el dogmatismo pues un grado extremo, ¿no? O sea, ni siquiera haberse dignado a revisar unos cuantos artículos y papeles sobre la evolución y darse cuenta.
Pues. Uno de los mitos que prosperan, que perduran, digamos, gracias a una mala interpretación de la evolución, es el famoso dibujito de un animal agachado, le sigue uno un poco más erguido, uno un poco más erguido, hasta que llegamos a un ser humano, ¿no? Parado. Y en realidad el árbol de la vida no es eso, ¿no? No tiene nada que ver, así es.
Pero no es una línea.
No es una línea, sí.
Pero no es dirección. Sí. Justo acá tengo 10 puntos que desmitifican errores comunes sobre la evolución. Uno de los puntos es precisamente eso, ¿no? También es que la aparición de una nueva especie no elimina la especie anterior, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, el Homo sapiens, mientras ya habían Homo sapiens, todavía habían neandertales, ¿no? O sea, el hecho de
el neandertal es Homo sapiens, me parece.
No, creo que no. Bueno, podemos editar esta parte si es que sí. Pero
no, es Homo, es Homo neandertalensis, esa es la denominación.
Pero era prácticamente idéntico a nosotros.
Claro, pero había, ¿no? Pero eran dos especies diferentes, sí, ¿no? Sí. Pero el hecho de que
no exactamente, ¿eh? Se piensa que había hasta el final que podían haber poblaciones de neandertals que eran compatibles genéticamente con Homo sapiens.
Claro, pero
¿no?
se podía reproducir. No eran exactamente iguales.
Entonces eran diferentes subespecies.
Bueno, pueden ser diferentes subespecies.
Se piensa que es una situación como el caballo y el burro, ¿no? Que son, digamos, que pueden ser, que están se está dando la especiación, ¿no? Todavía se está dando la especiación, no se sabe si se dio por completamente o se estaba dando, pero había mucha similitud entre ambos, ¿no?
Ah, pero la descendencia sería estéril, porque, o sea, si la mula es estéril, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, pero, claro. hay algunos híbridos que sí pueden reproducirse. O sea, tampoco es una regla que todos los híbridos van a ser estériles.
Lo que sí se sabe es que cuando el Homo sapiens llega a Europa, o sea, cuando llega a Europa, el cromañón, ¿no? El cromañón es el Homo sapiens, que se le llama el Homo sapiens, que llega a Europa, era compatible genéticamente y lo fue con los Neandertal, que ya tenían ahí mucho tiempo, ¿no? Coexisten por un tiempo y ahí los Neandertal se extinguen. No se sabe así.
Hace un par de años salió una teoría diciendo que en algún momento en la evolución del hombre se hibridizó con los cerdos. Y era la teoría del hombre cerdo. Era una especie...
Era un poco lejos, creo.
Ah, yo vengo de ahí.
No salió con mucha seriedad, ¿no? Pero sí causó cierto revuelo hace un par de años. Ahorita voy a buscar el enlace para pasarlo.
Bueno, ustedes saben que el caballo está más cercano genéticamente al burro que nosotros de los chimpancés. Entonces no es absurdo pensar que podamos ser compatibles genéticamente con los chimpancés. Se sabe que no somos, ¿no? Pero no sería absurdo pensarlo.
En ese caso sí, pero con un cerdo no hay forma de...
Claro, pero no el Homo sapiens como es ahora, sino en algún punto del proceso...
Un ancestro común con el chancho.
Pero bueno, los va a ver, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Lo que yo vivo es que ya el Homo siendo Homo...
Ah, no, claro. No. Una hibridación,
sí,
así.
Tiene que ser un transgénico, paper. Podría ser. Sí.
Bueno, el otro de los mitos que la gente cree es que la evolución siempre es superioridad, ¿no? Que hay que una especie, entre comillas, más evolucionada que otra significa una especie superior a otra, cosa que es falso, ¿no? Lo que existe es la adaptabilidad de cada especie a su entorno y a su medio.
Los dinosaurios eran enormes, poderosos, ¿no? Pero los factores climáticos,
claro, y eso,
sumados,
y eso no significa que no
permitieron que unos animales mucho más pequeños y peludos tomaran la posta, ¿no? Del liderato, ¿no?
Claro, y eso va con el árbol. Ahora, no sé si ustedes han visto alguna vez, hay una web que se llama el Paleofreak, que tiene un postulado del árbol de Darwin según el cual el ornitorrinco está en la cúspide de la evolución. Eso sí.
¿Sí?
Claro, porque el ornitorrinco ha logrado tener absolutamente casi todas las características de los otros animales en uno solo, lo cual lo pone en absolutamente la cúspide.
Pero es palmípedo y
mamífero.
Es palmípedo y pone huevos, uh-huh. Es mamífero, tiene veneno.
Claro.
¿No?
Sí. Y también tiene comunicación, ¿cómo se llama? Por ondas.
De celular.
Tiene wifi. No recuerdo ahorita cómo se llama. Bueno,
¿Por dónde se comunica? Por el cuerno. ¿Tiene la antena colocada en el cuerno? Oh.
No, esos son los unicornios, Víctor, te estás confundiendo de animal.
¿Qué otro mito tienes por ahí?
Del que el ser humano no esté evolucionando, lo cual también es falso, ¿no? El ser humano como especie sigue evolucionando, el Homo sapiens. Ahora, que no tengamos cambios ya, ahora estamos a este nivel de ambiente cómodo y sin necesidad de tener cambios muy drásticos, pero eso no significa que no estemos cambiando.
Claro, pero ¿podría haber una selección artificial? O sea, digamos, de repente, por ejemplo, digamos, en la época de la esclavitud se seleccionaban a los más fuertes, ¿no?
Claro,
entonces,
de hecho,
la eugenesia,
pero es la selección sexual, pues.
Pero en un organismo tan complejo como el humano, un cambio físico evolutivo no lo vas a ver en menos de 100.000 años.
Claro, exacto.
Ese, ¿no? Es el... ese es el asunto. ¿No?
No. Claro, las especies evolucionan porque responden a las presiones ambientales. Entonces, prácticamente, los animales en la naturaleza, muy pocos sobreviven lo suficiente como para reproducirse. Son menos del 5, a veces menos del 1%, ¿no? Los que sobreviven. En el caso del hombre es al revés. La mayoría nacen y sobreviven. Más del 90, 95% de gente sobrevive hasta poder reproducirse. Entonces, no hay esta presión, casi no hay esta presión. Y por otro lado, tampoco hay aislamiento geográfico. Entonces, las poblaciones de Homo sapiens se entremezclan y la piscina genética se mantiene interactuando. Entonces, eso hace que haya estabilidad evolutiva por mucho tiempo. Yo creo que lo más probable es que si evolucionamos si hacemos cambios permanentes es vía genética, ¿no? Ingeniería genética.
Sí, realmente, esa sería la única manera para poderlos ver. El famoso experimento de Lenski.
Claro, que con el Escherichia coli, ¿no?
Exacto, que es de la salmonella, ¿no?
Claro, es una bacteria que está en las heces, ¿no?
Sí, sí. Entonces, y él demostró justamente cómo ocurren las mutaciones y cómo pueden... Pero lo que sucede es que esa bacteria creo que en un día creo que ya tiene dos generaciones, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, obviamente, se le podía observar en laboratorio y creo que fueron como 40.000 generaciones, no lo sé, ¿no? Una burrada de generaciones para que aparezca una mutación realmente crítica. Trasladar eso a un tiempo humano, no da idea pues de que en verdad es bastante tiempo para que en la naturaleza se logre dar, no solamente en organismos muy efímeros podemos ver la evolución ante nuestros ojos.
No, también es absurdo pensar que vamos a ver a las cosas evolucionar. Los animales normalmente, los animales grandes viven mucho tiempo, varios años, y no puedes ver los cambios de una generación a otra, requieres de cientos de miles de generaciones, ¿no? En cambio, sí podrías ver evolucionar a las bacterias en un microscopio, ¿no? Ahí sí podrías ver las generaciones que se suceden en cuestión de horas y ahí sí puedes medir los cambios.
Sí, también animales pequeños, los insectos, pequeños reptiles, pequeños peces, ¿no? Han servido para varios ejemplos de la evolución ante la vista, ¿no? Ante nuestra vista y paciencia, como se dice, ¿no? En el libro, justamente el libro de Evolución de Dawkins presenta muchos de esos casos, las lagartijas de la zona del Adriático, ¿no? Estos pececitos tipo, creo que le llaman guppies, que viven libres en riachuelos de Venezuela. Entonces, como las presiones del medio, cuando les liberan unos depredadores en sus arroyuelos, cómo varía, ¿no? La estrategia reproductiva, alcanzan la madurez sexual antes, se reproducen más, los machos son menos llamativos, menos colores para que los depredadores no los detecten. O sea, hay una serie de cambios que se ven, ¿no? Que están ahí en la naturaleza, solo hay que observarlos. Pero, por ejemplo, si queremos ver la evolución de los elefantes, eso sí.
Claro, lo cual también lleva otro punto, ¿no? Que no podemos predecir con absoluta certeza cuál va a ser el siguiente paso, cuál va a ser el siguiente cambio notable evolutivo, ¿no? Y hay muchas predicciones, ¿no? Por ejemplo, de cómo serían los humanos en el futuro, pero en realidad no podemos tener absolutamente la certeza de qué es lo que va a pasar. Y de hecho hay pequeños cambios que se han dado. Una vez leí que hay pequeños cambios, por ejemplo, en los recién nacidos hace, 100 años y ahora, tienen más movilidad en las vértebras superiores o que hay pequeños cambios que se dan antes en una edad anterior. O sea, es que los humanos tenemos neotenia.
No, y algunos cambios también, antes que me olvide, de algunos rezagos. Por ejemplo, las muelas del juicio están desapareciendo, ¿no? No toda la humanidad comparte, ¿no? La formación de las muelas. Yo, por ejemplo, no he tenido muelas del juicio, ¿no? O sea, por más que me dicen, no he perdido el juicio, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, es que algo pues que les debe doler en el alma a los vegetarianos o peor aún a los veganos.
Veamos si me duele.
Es lo que significa en tu organismo el apéndice, pues. El apéndice significa que hemos abandonado la dieta vegetal, precisamente, ¿no? Porque es la supervivencia de uno de los estómagos de los herbívoros, que es el depósito de las bacterias para digerir, ¿no? La celulosa de toda la dieta herbívora. Entonces, como cada vez necesitamos menos de eso, pues el apéndice se convierte en eso y cada vez más chiquito. Entonces, eso es indicio justamente de que tenemos una dieta omnívora, no una dieta que va a ser exclusiva. Tampoco tenemos un sistema digestivo, un intestino muy corto como los animales que son únicamente carnívoros.
Claro, ¿no? Entonces, ese hermano es un ser omnívoro.
Iván, ¿eso significa que los vegetarianos tienen un apéndice más grande? ¿Vienen de una línea tal vez?
No, eso significa que somos evolutivamente también superiores. Eso es lo que significa.
Puede ser, ¿no? Y también serán más susceptibles al apendicitis, supongo, también.
No. Bueno, solamente dejémoslo en que somos superiores.
Es curioso porque yo como mayor cantidad de vegetales en mi dieta y a mí tuve apendicitis y me la extirparon cuando tenía 7 años.
Pero o sea, eso es porque eres ateo. ¿No?
Esa es la culpa.
Claro. Sí, no, me estoy vegetariana por motivos... No, yo creo que el ser humano es un ser omnívoro, definitivamente, pero...
Pero ten cuidado, Aurora, que Hitler era vegetariano. No vaya a ser que eso sea la causa del siguiente
holocausto. Precisamente hablando de...
Claro, quería más salchichas y para eso necesitaba a los judíos, como dicen, ¿no? Porque...
Pero quería jabón también.
Ah, también. No, sí, está documentado que sí llegaron a...
¿no? O sea, era muy limpio casos, y ¿no? Vegetariano. Era un poquito obsesivo compulsivo, ¿no?
Claro, era muy puntual, ¿no? Sí, era... Para muchos un
modelo de persona, ¿no? Y cuando dicen ese conocido chiste, ¿no? Digamos, en la Segunda Guerra, ¿a qué líder tú le concederías el lado de la victoria, ¿no? Al que era puntual, ordenado, disciplinado, vegetariano, inteligente, o al que era desordenado, borracho, ¿no? Entonces, el segundo es el de Churchill, ¿no?
Claro. ¿No? Y precisamente hay dos falacias. Una de la que ya hemos hablado antes, que es el efecto halo, el hecho de que una persona tenga ciertas características que te parecen a ti agradables o que asocies a cualidades positivas, no significa que las tenga. Y la otra, que es la falacia de la que vamos a hablar ahora, que es la de que correlación no implica causalidad, ¿no? El hecho de que dos variables se den en conjunto en una misma situación no significa que una esté causando a la otra.
Bueno, eso me produce calma, porque eso significa que no vas a generar ningún genocidio.
No sabemos si no lo voy a generar, por lo menos sabemos que no va a venir directamente causado por el hecho de ser vegetariana. Pero por ahí y por otras razones.
Tampoco por el hecho de ser ateo, pero quién sabe si me ponen al frente de Alan García, ¿no?
No, si Iván mata a tres niños, ya sabemos que es por ser ateo, ¿eh?
Y si yo mato a un carnicero, es por ser vegetariana, obviamente. No, por más que el carnicero me haya estado robando en ese momento, no, fue por ser vegetariano. Bueno, pero el punto es este, ¿no?
Pero Aurora, ¿tú irías al McDonald's con tus parlantes de los chanchos torturados y pondrías así música para que la gente se consintice?
Si es que la satisfacción generada por ese hecho fuese superior a la vergüenza y o molestia que espero generar en personas que me importan, sí. Pero lastimosamente, de un punto de vista y felizmente desde otro punto de vista, me importa la perturbación generada y las molestias causadas en la sociedad. Regresando al tema de correlación no implica causalidad, de nuevo, ¿no? Por ejemplo, esta persona que era atea y que mató a tres musulmanes, simplemente sucedió que era ateo y, como dije, puede haber sido también que haya tomado jugo de fresa en las mañanas, y el hecho de que dos cosas se den juntas no significa que una haya necesariamente causado la otra, ¿no? Así como el hecho de que dentro de la evolución, el hecho de que una especie sobrevivió y otra haya dejado de sobrevivir no significa que la supervivencia de una haya causado la inexistencia de otra, necesariamente, ¿no? Puede ser que sí lo haya. Usualmente la gente siempre dice, ¿no? Correlación no implica causalidad, y con eso intentan como que desestimar cualquier argumento. Pero el hecho de que correlación no implica causalidad no significa que tal que la niegue. O sea, puede ser que sí haya correlación y causalidad a la vez, ¿no? Simplemente que no es una única razón para entenderlo, para asegurarlo.
Claro, un buen estudio correlacional te presenta una tentativa de causalidad, ¿no? Y si recién lo encuentras, entonces puedes diseñar un experimento controlado donde controlas las variables y puedes efectivamente encontrar un nexo causal, ¿no? Pero no solamente, pero una correlación por sí sola no implica causalidad, ¿no?
La correlación en sí misma no implica causalidad. Bueno, y hay una página web, lo voy a poner en las referencias, que precisamente muestra muchas correlaciones que se dan en Estados Unidos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es, hay una directa correlación desde 1999 hasta el 2009 entre el gasto de los Estados Unidos en la ciencia y la tecnología y los suicidios por ahorcamiento, estrangulación y sofocación, en que están palmo a palmo durante 10 años. Entonces, una persona que quiere dar un argumento muy débil y muestra una estadística cualquiera, te diría, mira, hay una correlación directa, por lo tanto, el gasto en la ciencia, el espacio y la tecnología causa que la gente se suicide.
O los suicidios causan que se gaste en ciencia.
O precisamente, ¿no?
Pero es una de las dos, ¿no? Pues. Claro. De hecho, es una de las.
Y tiene una correlación de 0.99, casi 100%.
Y me acuerdo que en una época, en los 80s, acá comenzaron a decir que la mayor cantidad de accidentes se dan para automóviles rojos, ¿no? Y entonces extrapolaron eso, comenzaron a decir que era preferible no comprarse automóvil rojo.
Perdí la conexión.
Porque habían...
¿En serio?
Sí, se habían inventado que era el causante de los accidentes, ¿no?
Y la verdad era que sencillamente se vendían, salían de la fábrica, se pintaban más automóviles rojos que de otros colores, seguro.
Quizás era porque, claro, a muchas personas que les gustaba correr preferían también el color rojo. Digamos, la explicación en algunos medios de prensa fue... Mejor no comprarse el automóvil rojo porque hay más accidentes claro. Con automóviles rojos.
¿Qué podemos decir de ese famoso documental de Al Gore, La Verdad Incómoda, cuando muestra la correlación que hay, ¿no?, entre el aumento de la temperatura del planeta y las emisiones de carbono hacia la atmósfera? Y era pues una correlación, pero también muy, muy, muy alta. Entonces, que el negacionista del cambio climático puede decir, no, correlación no es causación, por lo tanto, la emisión de CO2 no tiene nada que ver con el calentamiento.
Claro, lo que pasa es que ahí sí hay una teoría que explica por qué una causa la otra, ¿no? Uh-huh. O sea, no es simplemente que te estén mostrando los dos datos en paralelo, sino que tienes una explicación congruente, y es una explicación que además explica otras cosas, ¿no? Uh-huh.
O sea, es cierto, Adrián, o sea, porque no es lo mismo agarrar un estudio y digamos con 100 variables y correlacionarlas y que no tiene nada que ver, que tener cientos de estudios cuidadosamente diseñados que miden precisamente una o dos variables, y es en el caso de este del cambio climático, ¿no? Que ya hay hay tantos estudios que ya prácticamente negar la causalidad es exagerado, ¿no?
Bueno, sí, hace muchos años ya que no hay duda de que sí hay una causalidad ahí. Lo que hasta hace pocos años no estaban seguros era si era el origen antropogénico, pero ahora sí ya también es consenso científico, ¿no? Parece curioso que se llame escépticos del cambio climático a las personas que justamente son menos escépticas, o sea, las que se están creyendo un cuentazo conspirativo, ¿no? Ese tipo de cosas, que es la posición menos escéptica, pero se le llama escéptico como si escepticismo supusiera simplemente no creer en algo, ¿no?
Y otro punto de ver en qué caso es la correlación simple causalidad, mientras más grande es el cuento que tienes que creer en algo, precisamente es menor la probabilidad de que sea cierto, ¿no? Y una de las causas de cómo explicar una correlación es mientras menos laboriosa tenga que ser tu explicación de una correlación, pues es más la probabilidad de que sea cierta, ¿no? Por ejemplo, acá tengo justo una correlación entre la edad de Miss América y los asesinatos cometidos con vapor. Y es una correlación loquísima porque los números suben, bajan y hacen un montón de curvas en conjunto, ¿no? Pero ¿cómo rayos explicas eso? Entonces, para explicar esto tendrías que tener un número X de pasos, ¿no? Pero en cambio, para explicar la emisión de carbón, de CO2, necesitas muchos menos pasos, muchas menos variables que entren a explicarlo, ¿no? Entonces, por navaja de Oca, aquello que necesite menos variables y menos apelaciones a datos extras va a ser la que tenga mayor probabilidad de ser cierta, ¿no?
De hecho, la explicación de por qué se calienta la Tierra cuando hay gases de efecto invernadero es sencillísima, ¿no?
Claro.
O sea, te hacen un dibujito en una pizarra y ya entiendes por qué, ¿no? O sea, te ponen arriba donde está, en qué altura está el gas, uh-huh, y qué es lo que pasa con el aire caliente o el calor cuando intentas salir y no puedes, ¿no?
Hasta cuando te la muestran ya te parece hasta intuitiva.
Entonces, ya llamarse escéptico de una cosa así...
Es que como la palabra escéptico implica una serie de conocimientos, les parece que es una palabra positiva, entonces tratan de colgarse la etiqueta de escéptico, pero son unos vulgares negacionistas, nada más.
Bueno, yo no sé si son vulgares.
No, pero uno podría calcular, de hecho se calcula la cantidad de gases que emiten, las industrias y los carros y todo, y pueden calcular los volúmenes de ese gas y saben por que el dióxido de carbono atrapa calor, y pueden calcular la cantidad de calor que atrapa y la radiación que emite el sol y coincide con las temperaturas, ¿no? Entonces tiene el efecto invernadero, es un efecto real, ¿no? Que se puede probar en pequeña escala en un laboratorio, y ahí simplemente lo escalas hacia arriba y tienes el calentamiento global.
La correlación es, técnicamente, es una cum hoc ergo prop hoc, que es cuando dos cosas suceden al mismo tiempo, no implica que una cause la otra. Ahora, una cosa en la que muchas personas también caen es en el post hoc, ¿no? Que cuando una cosa sucede inmediatamente después de otra, implica que la causa. ¿Qué es lo que causa que muchas personas sigan creyendo en cosas paranormales o en videntes o en curas? ¿No ves? Por ejemplo, la danza de la lluvia, ¿no? Estamos en época de lluvia, bailé, llovió. Primero bailé, después llovió, por lo tanto mi danza causa que llueva, uh-huh, ¿no? Cuando no tiene absolutamente nada que ver. Y es un poquito diferente porque la proximidad temporal, una antes y la otra después, hace que sea un poquito más creíble para tu experiencia personal, ¿no? Uh-huh. De nuevo, me sentía mal, me dijeron que me tome un té de hierbas, ¿cómo se llama? Del curandero norteño. Me lo tomé y mi enfermedad se fue, o me sentí mejor, mi inflamación bajó, ¿no? Entonces, el razonamiento es, me tomé el té, y después, a los dos días, mi inflamación bajó. Y tú crees que es eso lo que causó tu inflamación, cuando puede ser miles de motivos. No puede ser que sea una inflamación temporal que sí o sí iba a bajar. Puede ser que sean otros factores que influyan, ¿no? El hecho de que una cosa sea exactamente, directamente después de otra, tampoco implica que la cause.
Sí, pero esa es una característica muy normal en los animales. O sea, por ejemplo, Pavlov encontró esa relación en palomas, por ejemplo, ¿no? Les soltaba a las palomas las comidas, les daba comida a intervalos irregulares a las palomas, y las palomas de repente movían el cuerpo de cierta manera o hacían una actitud, y en ese momento se soltaba la comida y comenzaban a pensar que lo que la paloma había hecho era lo que causaba que salía la comida por el conducto.
Ese es Skinner, perdón, esa es la caja de Skinner. Pavlov es de principios de 1900, Skinner ya es de los 60, ¿no? Él descubre el condicionamiento operante, ¿no? Pavlov descubre el condicionamiento clásico. Pavlov es el perro que se alivia, la campana, ¿no? Y asocia. Y Skinner es operante. O sea, ya las palomas realizan una operación, que es la de apretar la palanca para que caiga el reforzador, ¿no? Eso es dos técnicas interesantes.
Lo que explica que muchas personas tengan un amuleto, ¿no? O tu polo de la suerte con el que vas a jugar partido. Porque una vez te pusiste ese polo y metiste 3 goles, entonces desde ahora siempre te vas a poner ese polo porque crees que es tu polo de la suerte, ¿no? Uh-huh. O porque muchos jugadores tienen un amuleto, ¿no? Porque una vez sucedió que estaban con ese amuleto y pasó algo muy bueno y por lo tanto asignan el valor de ese evento a la mujer.
Y te va a pasar como ese jugador argentino. Creo que era defensa, no sé, ¿no? Pero el hecho es que el día que debutó en primera hizo 4 goles y cuando se retiró, terminó toda su carrera, había hecho 4 goles. O sea, todos los hizo en su primer partido de debut, nunca más.
Pero yo creo que en realidad también no solamente es eso lo que pasa con los jugadores de fútbol, los deportistas que tienen esas cábalas, sino que en el fondo ellos no es que se lo crean totalmente, sino que lo quieren creer, porque se dan cuenta pues cuando no funciona, se dan cuenta cuando no funciona.
¿Ah? Como Dumbo.
Como Dumbo, claro, sí. O sea, es imposible que no se den cuenta cuando eso no funciona. Es simplemente que deciden tener como una especie de fantasía.
No sé qué tan conscientes sean, porque en muchos casos el sesgo de confirmación hace que simplemente ignoren las veces que no funciona la superstición y simplemente recuerden cuando funciona.
Tienes que tener un deseo de creer en eso, me imagino.
Claro, para que funcione por lo menos por efecto placebo. Como cuando te tomas un Panadol, ¿no? Que te hace efecto, la mayoría de gente piensa que se siente mejor apenas pasa la pastilla al estómago y uno sabe que el efecto demora, ¿no? Porque tiene que absorberse.
Pasa media hora, creo, hasta que se efecto, pero
algún entrenador acá habrá intentado un efecto placebo diciéndole a todos sus jugadores hoy día vamos a trucar el antidoping y les toman estas pastillas y les ha dado harina nomás y los otros han salido y
no, pero si no lo han hecho deberían, ¿no? Suena lo que ¿no?
Sería interesante, ¿no? Sí. Como una prueba, ¿no?
Deberían hacer eso también en los colegios por si acaso. A ver si suben las notas los chicos con eso.
De hecho que...
No estoy diciendo que le den drogas a los menores de edad, pero...
Sí, bueno, pues sí se aplica el efecto placebo a los... Por lo menos algunos entrenadores sí lo hacen así de abiertamente, ¿no? Como por ejemplo cuando a los jugadores de Cienciano los hacían caminar por las brasas prendidas. ¿Te acuerdas de esas técnicas así de coaching?
En todos los casos siempre hay miles de factores que no podemos controlar y no...
Claro,
no
ahí digamos lo de la cámara, probablemente para ganar prensa, ¿no? Cosas así, ¿no?
Ya, bueno, perfecto. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego doy 3 noticias o datos, y ustedes, 2 de los cuales son verdaderos y 1 es falso, y ustedes tienen que considerar cada uno de ellos para saber cuál es el falso. El día de hoy el tema es aplicaciones raras. Estas son 3 aplicaciones para celular, 2 de las cuales son ciertas, existen, y una es mentira, no es falsa. Ok, 1. Una aplicación para encontrar los baños más cercanos. 2. Una aplicación para apostar en peleas de grillos. 3. Una aplicación para buscar a los agresores sexuales en tu área. Ok, Adrián empieza.
Ya. Ahí sí no tengo ninguna referencia de nada. Los juegos de grillos, no sé cómo es un juego de una pelea de grillos, ¿no? Ni sabía que existían, ¿ya? Pero sí, podría haber una aplicación para eso, ¿no? No me parece nada raro. O sea, hay cualquier tontería. Para encontrar al violador más cercano, sí. Yo creo que esa me parece que puede ser correcta. Porque podría ser una iniciativa de un ministerio, ¿no? Un grupo policial, ¿no? Encontrar el baño más cercano. Pero ahí los baños tendrían que estar registrados todos en una base de datos. No, eso no me parece que sea muy plausible, ¿eh?
Ok, entonces Adrián, vas por la 1. Ok, Iván.
Como en Asia hay una fortísima corriente de apuestas en todo, y los grillos están en Hong Kong, en China, creo que los grillos los venden en jaulitas, o sea, yo considero muy factible que en Asia, para el mercado chino de Hong Kong, ¿no? Del sudeste, no sé, se haya desarrollado una aplicación para apostar con grillos, ¿no? O sea, no me extrañaría. Entre el baño y el violador, me parece muchísimo más fácil determinar que una zona es un baño, determinar a un violador o a un acosador sexual.
Un agresor sexual.
A un agresor sexual. O sea, para que una app en el celular analice a las personas que están en el entorno y determinen que esa puede ser un agresor, así como yo entiendo la noticia, me parece que eso es falso.
Iván dice que la tercera es falsa. Víctor.
Bueno, la primera es sobre los baños más cercanos. Tendría que ser un lugar donde haya baños públicos, y sí podrían haber una, no creo que sea problema. El segundo, pelea de grillos, puede ser. La gente está metida en una serie de aficiones. No sé nada de pelea de grillos, pero me parece plausible. Y la última también me parece plausible. Tendría que haber, pero es un poco más complicada. Me parece la más complicada de las tres, porque tendría que haber una base de datos de agresores sexuales. Primero, y si hay una base de datos, ¿por qué no los arrestan? ¿Por qué no los buscan? Prácticamente por intuición que la última es la falsa.
Ok, entonces Adrián dice que es la 1, Iván dice que es la 3 y Víctor dice que es la 3. Me gustaría que Julio esté acá porque se hubiera divertido mucho con la primera. Ok, vamos a tomarlo en orden. La primera, existe una aplicación para encontrar los baños más cercanos. Sí, es cierto, existe una aplicación en la cual tú puedes ver los baños registrados más cercanos. Incluso si ves centros comerciales o lugares públicos donde puede haber baños, ¿no? Y esto es muy gracioso porque en realidad, no sé si ustedes han visto Seinfeld alguna vez, y uno de los personajes dice que debería existir una compañía a la cual tú llames y te diga de dónde está el baño público más cercano, ¿no? Y esa es una idea que fue una idea de broma hecha en los 90s y que ahora, gracias a la tecnología, es una aplicación, ¿no? O sea, estás perdido en la calle, tienes que ir al baño, estás muy lejos de tu casa, no sabes dónde ir, buscas en tu aplicación y ya sabes a dónde ir. Como estamos en orden, vamos con la número 2. La aplicación para apostar en peleas de grillos. Entonces, existen las peleas de grillos y, como dijo Iván, es una actividad muy popular en China y en Corea y en algunos otros países de Asia. Y data de muchos años atrás, o sea, data de hace miles de años. Es una cuestión tradicional y milenaria. Pero lo que no existe es la aplicación para apostar en esas peleas de grillos, ¿no? Existen las peleas, existen aplicaciones para hacer otro tipo de apuestas, claro, pero no existe específicamente esta para apostar en peleas de grillos. Y bueno, y por último, la aplicación para buscar a los agresores sexuales en tu área se da con una base de datos de personas que tengan denuncias o procesos por agresión sexual. Obviamente en Estados Unidos.
¿Eso no viola los derechos de privacidad?
Técnicamente no, porque es una agresión sexual es un delito público prácticamente. O sea, no es de acción privada, sino de acción pública. Estás atentando contra la sociedad. Entonces, como estás atentando contra la sociedad tiene derecho de saber quién está atentando contra ella. No, la violación, el homicidio, ahorita no recuerdo exactamente qué otros delitos son completamente públicos.
Punto en esta zona. Ahí está. Hay harto pajero que vive por acá, no vaya sola por ahí. ¿No? Algo así es, digamos, lo que...
Eso lo vi en realidad en una página interesante ahorita, ya se me perdió, pero era sobre aplicaciones para padres. No había aplicaciones, por ejemplo, de dónde hay guarderías. O sea, una de las cosas que me parece a mí genial de esto es precisamente eso, que el público puede poner su propio rating, ¿no? O sea, tú como usuario pones cuál es la valoración que le das a este servicio. No depende de la valoración que le da un columnista en un public reportaje, ¿no? Valora, uh-huh. Depende de la valoración de otros usuarios.
Aurora, cuéntame, ¿y has instalado la aplicación? ¿Cómo sigaste? ¿Ya estás preocupada por alguna de esas?
Sí, en realidad estaba buscando cosas generales, dada mi paranoia constante de qué personas hablar y con qué personas no. Y ahora ya sé cómo llegar de aquí a mi casa, solamente que tengo que dar 10 vueltas a la manzana antes de llegar para no pasar por esas casas.
¿Qué pasa si el que se acerca es un agresor y de ahí descubres que es el amor de tu vida?
Sí, voy a un psicólogo. Bueno. Y de nuevo, agresión sexual es una cosa muy abierta.
Sí.
Una maravilla la tecnología. Bueno, ahora vamos a hablar...
Muy interesante estuvo.
Sí, no sé, hay cosas muy, muy extrañas, ¿no? Hay una que es para traquear a tus hijos, pero esa pensé que ustedes iban a decir que sí, porque obviamente le pones cualquier dispositivo GPS y ya está, puedes traquear a tus hijos, ¿no? Uh-huh. Y hay otra aplicación para traquear absolutamente a toda tu familia.
Medir tus ciclos de sueño, ¿no? Y que al final, digamos, del mes puedes ver un gráfico y ver, digamos, en qué horas de la noche te has movido más, cuáles te has movido menos, y lo correlaciona con los estados REM, con los ciclos REM, ¿no?
Eso es muy interesante y muy importante porque parte de esto de correlación no implica causalidad y todo esto, pero no sé si hablamos antes de esto de los life hacks, y si tú crees que hay algo que está mal con tu vida o tu salud o tu estado de ánimo, puedes ir cambiando pequeñas variables de tu vida para ver qué cosas sí afecta directamente, ¿no? Porque por ahí si te sientes mal durante las mañanas es porque estás durmiendo mal, ¿no? Entonces si cambias algo y tiene un efecto directo con todo lo demás siendo igual, o sea, dejando todo el resto de tus variables igual, significa que sí hay una relación directa entre eso que estás cambiando.
Eso es importante, ¿no? Dejar todo el resto igual para poder aislar las variables, porque se da que las personas tendemos a creer que un cambio es el causante de ciertos otros cambios, cuando en realidad estamos haciendo muchos cambios a la vez, claro, ¿no? Por ejemplo, en la dieta, ¿no? Ahora se dice mucho que la chía tiene ciertos efectos, como por ejemplo que una persona que conozco yo, ella se midió el colesterol antes de comenzar a tomar chía, y después de un par de meses de tomarlo se volvió a medir y había bajado tremendamente el colesterol, ¿no? Pero resulta que no solamente es eso, o sea, también ha hecho otros cambios como hacer ejercicio, o sea, tener una dieta más balanceada, menos azúcar, menos harina. Ay, claro. Entonces, digamos, o sea, es difícil decir que es la chía.
El caso de la chía era, que comentaba Adrián, sería importante ahí por lo menos intentar mantener tema constante. O sea, si quieres ver si funciona, sigue comiendo lo mismo, sigue con tu mismo estilo de vida y ahí introduces esta única variable, ¿no? Y ahí tendrías alguna tentativa, pero si aparte de tomar este producto, cambias toda tu dieta y cambias tu ritmo de vida, entonces al final no sabes cuáles las 20 variables
sí,
fueron, ¿no?
Sí, pues no puedes saber. Es como el otro día que estaba investigando un poquito sobre productos, digamos, pseudocientíficos relacionados con la sexualidad, y encontré unas pastillas anticonceptivas homeopáticas, ¿no? Y las instrucciones de cómo...
1% de esperma.
Sí, no, cómo consumirlo, decía, úselo en combinación con preservativos, ¿no? No usar en días fértiles.
Pues acaso,
no usar en días fértiles. Entonces, o sea, bueno.
Bueno. Ahora vamos a hablar sobre la película
Enigma.
El Código Enigma.
Sí, el Código Enigma en España y acá en el Perú la han traducido como Enigma. Y es una película de la historia de Alan Turing, ¿no? Que bueno, si no lo conocen, él trabajó en la Segunda Guerra Mundial en la decodificación de la máquina, de una máquina Enigma que utilizaban los nazis para codificar, ¿no? Y de ahí decodificar información que mandaban, ¿no? Las máquinas Enigma en realidad comenzaron ya terminada la Primera Guerra Mundial, pero se fueron perfeccionando, ¿no? Y para la Segunda Guerra Mundial los alemanes tenían un tipo de máquina que, si bien es cierto, la capturaron los aliados, la desarmaron, pero no podían romper el código, y cuando lo hacían era muy lento porque lo cambiaban pues cada día, ¿no? Entonces la película trata de la historia de Alan Turing cuando, comienza él estando en el colegio, todo, ¿no? Y cómo tiene esta relación romántica con este chico que en esa época, acuérdense que la homosexualidad era ilegal en Inglaterra. Y de ahí crece, forma parte de este proyecto y pone, a prueba muchas de sus ideas sobre biología matemática, ¿no? Alan Turing, acuérdense que es uno de los primeros en escribir y de descubrir, digamos, relaciones matemáticas en los organismos, ¿no? Él comienza a explicar las manchas de las vacas, ¿no? O comienza a explicar con fractales, por ejemplo, cómo se dividen las arterias y varias formas naturales que tienen explicaciones matemáticas, ¿no? Y él ideó prácticamente como un juego, ¿no? Un juego, esta máquina de Turing, que es como una cinta y con unas reglas de juego, y se va procesando información que viene en esta cinta, ¿no? Y básicamente lo que es la máquina de Turing, digamos, moderna, es la computadora, ¿no? La computadora sería una máquina de Turing universal o reprogramable, ¿no? Y lo que hace lo que sucede en la película, que es bastante interesante, es que Turing tiene esas ideas, pero no tiene, evidentemente, la plata para construir esta primera computadora. Y aprovecha las circunstancias de la guerra, y bueno, tiene este ofrecimiento para trabajar con este equipo secreto de los mejores estadistas, y arman la primera computadora, que lo bueno de esa computadora es que puede decodificar el código de los nazis más rápido, mucho más rápido de lo que lo haría cualquier persona, ¿no? Porque está computando justamente rápido, ¿no? Y al final de la película... lo que sucede es que acaba la guerra y Turing le roban en su departamento, y a la hora que hace la denuncia descubren que el robo fue por un amorío que tuvo con uno de los chicos, que parece que le pagaba para tener sexo. Y como descubren esto, y en Inglaterra en esa época, en los años 40, era ilegal ser homosexual, lo condenan por ir contra la moral, contra las buenas costumbres, y habían ahí dos posibles condenas. Una era a la cárcel, ir a la cárcel por algunos años, y la otra es castrarse químicamente, ¿no? Y él decide la castración química, no pensaba que no la hacían en la cárcel, ¿no? Y después de la castración química se deprime tanto que se suicida, ¿no? Inyecta cianuro en una manzana, la muerde y de ahí lo encuentran con la manzana tirada y mordida, lo encuentran así muerto. Y esa es una de las críticas principales que tengo de la película, que no sale, o sea, no sale la escena en la que Turing inyecta la manzana, la muerde, y yo me imaginaba que la película iba a acabar con Turing, digamos, tirado con la manzana, ¿no? Rodando, ¿no? O algo así, ¿no? Pero no sé si ustedes la vieron.
Sí, sí, lo vi. Más bien eso me hubiera molestado mucho a mí, ver a Turing acabado y todo eso me hubiese parecido porno emocional, ¿no? O
sea, muy manipulador.
Sí, y yo creo que a mí la película en realidad me encantó, ¿no? Ver la relación entre la relación de inadaptación, de inadaptabilidad entre Turing y la realidad, ¿no? O con las demás personas de sociedad con las cuales no se podía conectar. Ver este flashback a este amigo de la infancia, que es una persona con la que sí creyó haberse podido conectar, ¿no? O sea, el lado humano me pareció genial en ese lado. Y ver la rigidez representada por este oficial del ejército que no podía entender resultar beneficioso, ¿no? No podía tener una visión más allá de lo que debería ser para él.
Sí, ahora que lo mencionas, Aurora, la parte final de la película están como que todos los amigos abrazados, no hay una escena en que están todos felices, y acaba de manera muy, muy positiva, ¿no? Y mencionan, ¿no? Que se suicida, pero no mencionan cómo. Y yo creo que esa fue una decisión consciente, ¿no? O sea, porque lo típico, lo esperable era que acabe con esa muerte de la manzana, pero decidieron, seguramente para darle un tono distinto, acabar con algo más alegre, ¿no?
Porque yo creo que la finalidad de esta película es inspirar, ¿no? No es llenarte de, no es ver una telenovela mexicana para ponerte a llorar por lo pobrecito que la pasó, ¿no? Es inspirarte a ver que son ideas valoradas y que es gracias a eso que tenemos ahora la tecnología que tenemos, ¿no?
Digamos, la película hace muchas concesiones porque es una película, ¿no? Por ejemplo, Turing jamás le llamó Christopher a su computadora, ¿no? Le llamó Bombe, ¿no? O sea, ahí se derrumba todo este especie de nexo que quiere hacer, porque en una película, tú, ¿no? La narración dramática te exige de alguna manera conectar los acontecimientos para que las causalidades se expliquen, ¿no? Por sí solas, pero ahí no había ninguna causalidad, ni nada, ni obsesión, ni mucho menos, ¿no? Es que cuando logran hacer funcionar la máquina por primera vez, que es por casualidad, porque la operadora esta les dice el detalle de que siempre que el transmisor alemán siempre mencionaba a su novia, entonces ahí se dan cuenta de que siempre hay palabras que se repiten, encuentran un patrón y con eso sacan la primera codificación. Entonces,
de nuevo, yo tengo una relación de amor-odio con ese tipo de coincidencias, porque parece que de alguna manera, por ejemplo, eso de que sea casi por chance que la operadora, en general estas películas de ciencia ficción hace ver como que le baja un poquito la importancia al esfuerzo, ¿no? Al tener que mantenerse ahí. Pero por otro lado, de hecho, las coincidencias pasan, ¿no? O sea, también mucha de los avances científicos se han dado por errores, por omisiones, por pura coincidencia.
Claro, la penicilina no la quería descubrir, ¿no?
Claro, sí. Simplemente sucedió que dejó todo así de eso.
Hay un punto interesante de la película en que no lo hacen muy, digamos, no lo plantean con ese nombre, porque en esa época no se conocía, no estaba definido, pero se dice que Alan Turing era un Asperger, y la manera como lo presentan en la película es bien clara. Cuando, por ejemplo, hacen ese flashback a su infancia en ese internado, y él está separando las alberjitas de las vainitas en el plato, ¿no? Entonces, ese carácter obsesivo clasificador es un rasgo. El otro es, por ejemplo, su absoluta invalidez social, la manera como a él le asombraba cómo se comunicaban hombres y mujeres, ¿no? Y se le ve, ¿y por qué razón tú dirías, y por qué razón tú sabes que ella quiere eso? Sí, porque hace 15 minutos que me miró y no me ha vuelto a mirar, por lo tanto está esperando. ¿De dónde? Porque obviamente un Asperger no tiene ninguna clase de provisión social, ¿no? Entonces, y todos esos rasgos los presentan en él, ¿no?
Ahora, sobre las cosas añadidas, yo también tuve esta conversación, y es que si yo quisiera simplemente tener la data, me leería la biografía de Turing, ¿no? O leería Wikipedia y artículos al respecto. Yo voy a ver una película.
Se basa en un solo libro, ¿no? La película.
Claro, se basa en un solo libro. No, pero digo, o sea, si yo quisiera saber simplemente hechos puntuales, leería hechos puntuales, ¿no? Cuando yo voy a ver una película, yo espero que la película sea buena en sí misma, ¿no? Suspendes tu disbelief y vas y ves una película creyéndote la historia de la película y aceptas las cosas y aprecias la película por lo que es, una obra basada en, en un hecho real. Y aún así me parece que es una película genial para promover la ciencia y para promover la tecnología y para promover precisamente un pensamiento lateral también, ¿no? O sea, un pensamiento fuera de la caja, fuera de lo que es normativamente aceptado. Que están saliendo películas biográficas sobre, como que regresando a los científicos siendo los rockstars.
Y los nerds.
Y los,
¿Cómo? Porque Turing y Hawking son, por favor, o sea, un epítome de la estética nerd actual. Por esa razón también se explican estas películas, ¿no?
Sí. Están de moda. Bueno.
El efecto Sheldon.
Vamos a cerrar con la cita racional.
La cita es: no estoy tan enamorada de mis propias opiniones como para ignorar lo que otros piensen de ellas. Es de Nicolás Copérnico.
Sin embargo, no se atrevió a publicar. Es parecido al caso de Reimarus.
Bueno, y así concluye la novena edición de la Guía Escéptica. Ah, y estamos en iTunes. Te pueden entrar y calificarnos en iTunes. En buscarnos en Facebook como Guía Escéptica o al WordPress de guiaescéptica.wordpress.com.
Sí, vamos a ponerle a nuestras grabaciones en iTunes una base reggaetonera para que nos pongan en una categoría más popular.
Voy a considerarlo, sí.
Bueno.
Sí, nos vemos la siguiente semana. Chao.
Chao.
Hasta luego.
Chao.